en las inmediaciones de la Intendencia de Montevideo, había, escuchen, 14 vehículos estacionados en el área tarifada que no estaban pagando el costo correspondiente por ese servicio. 5 de ellos estaban en la calle San José, entre Javier Barrios Amorín y Santiago de Chile, o sea, a la de la Intendencia.
¿Cuántos, 14?
Sí.
Oh, un montón.
Y los otros 9 estaban por Soriano, también entre Barrios Amorín
aparte,
y Santiago de Chile.
En la Boca del Lobo.
Al lado de la Intendencia.
Estacionás al lado de la
vuelta
Intendencia,
de la Intendencia.
En la Boca del Lobo y no pagás tarifado.
No estaban pagando el costo correspondiente. A multarlo, ¿no? El inspector pasa por ahí y le aplica la multa correspondiente.
En your face.
En your face. Tomá, pagó, sí. Martínez y Chancho y no sé qué. Sí. Ferrer pudo comprobar que varios de esos vehículos que no pagaban el estacionamiento tarifado en realidad pertenecen a funcionarios de la División Tránsito, según consta en una nota que le envió ese mismo día el secretario general de Intendencia, Fernando Nopich. En ese documento, según pudo saber la diaria, el director de tránsito incluyó la nómina de los 14 vehículos involucrados, porque estaban mal estacionados, no están pagando, las capturas de pantalla del sistema de tarifado que corroboraran las infracciones y las consultas posteriores sobre la titularidad de los vehículos. Bueno, ¿de quién son estos autos que no están pagando tarifa? El cruce de ambos datos permitió determinar quiénes eran los inspectores que cometían la infracción y sus vehículos ya fueron multados. O sea que eran vehículos de inspectores que no estaban pagando el estacionamiento tarifado. Bueno, una paradoja sin parangón casi, ¿no?
Sí,
inspector
sí.
Que no paga el estacionamiento
tarifado. Es como un inspector de la DGI que va a sus impuestos.
Ahí está. Además de aplicar esa sanción monetaria, Ferrer sugirió en su comunicación que sería conveniente iniciar una
como
investigación.
Como un funcionario de UTE que esté colgado de la luz.
Seguí mientras yo voy leyendo. Dijo Ferrer que sería conveniente iniciar una investigación administrativa interna, entre otras cosas porque en alguno de los casos la titularidad podría estar a nombre de otra persona, o sea que ni siquiera eran coches de inspectores o gente vinculada a la dirección de tránsito, ¿no? Capaz que eran familiares. Dicha investigación podría ponerse en marcha esta tarde, según adelantaron fuentes de la comuna
capitalina. Bueno, capaz que tenés el auto a nombre de otro también.
O a nombre de otro también.
De tu pareja, de tu hijo.
Eso está por verse.
Tío, abuelo.
Es parte de la investigación. Sí. Agregaron que Ferrer le transmitió por escrito al secretario general de la comuna que entre los casos denunciados, de atenti, habría indicios de un accionar que tendría cierta apariencia de premeditación. Que esto no era caso aislado, sino que había casi que una convención de cómo actuar y cómo evadir las multas.
Y
¿no?
Aparte, justo 14 un día.
Sí, claro.
Ya ahí da para
no es coincidencia,
la sospecha.
Sí. Ya que en varios de los vehículos multados se encontró un patrón común. Adhesivos pegados en los parabrisas que tenían logos con la letra Z. Imagínense una calcomanía con la letra Z, ¿no?
Sí, no serían narcos mexicanos, ¿no?
Los Zetas, no. No son de la familia Sass tampoco. La suspicacia y la asociación de los jerarcas fue inmediata. La Z serviría para identificar cuáles son los vehículos propiedad de los zorros. Así es como se conocen comúnmente o popularmente.
Vulgarmente.
A los inspectores de
zorros
tránsito.
O
¿no?
Chanchos.
Los chanchos. Los chanchos no son, los chanchos no son los de tránsito. Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Bueno, es decir, que de esa forma, con esos stickers, sorteaban los controles que hacen otros integrantes de la división que también podrían ser investigados, ¿no? O sea, vos sabías que esa calcomanía pegada significaba que era un compañero tuyo. No lo multabas, ¿no? Entre otros casos, explica Ferrer en la nota, se constató el empleo de una tarjeta de autorización emitida por el anterior director de División de Tránsito que estaba absolutamente fuera de vigencia y por eso se aplicaron las multas. Según pudo saber la diaria, además de Nopich, están al tanto de la situación el director de jurídica Ernesto Beltrame, el titular de gestión humana y recursos materiales Eduardo Brenta y el propio intendente Daniel Martínez.
Bien.
Vamos a hablar sobre este asunto con una de las personas que han sido informadas, ¿no?, sobre la presunta irregularidad, que es justamente el titular de gestión humana y recursos materiales de Intendencia Montevideo, Eduardo Brenta, que está del otro lado del teléfono en este momento. ¿Cómo va, Brenta? Buenas tardes.
Un gusto, como siempre. ¿Cómo están?
Gracias por atendernos.
No, por favor.
Bien, Brenta, ¿cuándo se puso al tanto de esta situación?
Bueno, nosotros tomamos conocimiento hace dos o tres días de este informe que elaboró el director de la división Tránsito, donde se consignan básicamente lo que ustedes relataron, ¿verdad? El propio director personalmente, a partir de denuncias recibidas de diversas fuentes, recorrió básicamente las zonas aledañas a la Intendencia y constató la existencia de 14 vehículos que tenían, en algunos casos, el sticker que ustedes hacían mención, en otros casos, tarjetas del periodo anterior, otorgadas de estacionamiento libre, otorgadas por el director de tránsito anterior, y a partir de esos hechos contrató en el sistema informático que esos vehículos no estaban pagando, por lo cual se le aplicó la multa correspondiente y sugirió el inicio de una investigación administrativa, acciones que fueron obviamente en consulta con el secretario general de Intendencia y el propio intendente, que resolvió ir a investigar a fondo, digamos, esta situación. En virtud de eso, corresponde a este departamento dar inicio a la investigación administrativa que va a realizar la división jurídica de la Intendencia, investigando los hechos y, bueno, y determinando a partir de la declaración de los propios involucrados y otras informaciones que se puedan tener y las que surjan de los sistemas informáticos y demás, bueno, podrán determinar la existencia o no de responsabilidades en estos hechos y eventualmente de existir, cuáles son las medidas a aplicar a quienes eventualmente puedan estar involucrados.
Brenda, una pregunta. ¿Cuántos de los 14 vehículos pertenecían a inspectores?
Tengo entendido que la totalidad.
La totalidad.
No, en algún caso, no directamente al inspector, sino algún familiar directo del inspector.
Ajá. Pero estaban ahí utilizados por los inspectores, digamos, van a trabajar la Intendencia.
Sí, son vehículos que están, la mayoría, en nombre de los propios titulares, son inspectores, y en otros casos de familiares de inspectores.
¿Ya se los contactó a estos inspectores que estaban en infracción?
¿Perdón?
¿Ya se los contactó a estos inspectores que estaban en infracción? ¿Se les inició
la
investigación?
No. Nosotros dispusimos en el día de ayer del inicio de la investigación administrativa, esto va a la división jurídica en el día de hoy, y a partir de hoy ya comienza a actuar la división jurídica, que va a determinar los mecanismos, ¿no? Eso no nos corresponde a nosotros hacerlo, es la división jurídica que otorga todas las garantías a los funcionarios del debido proceso, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, ellos van eventualmente, supongo, van a investigar citando primero a los funcionarios, estos darán sus explicaciones y en función de las explicaciones que den, se continuará investigando para determinar, como les decía recién, la existencia o no de responsabilidades en esto. Las multas ya fueron aplicadas a los vehículos, pero ahora hay que determinar si, además de si este fue un hecho puntual o si en realidad responde a una situación más general.
Cuando se habla de que las multas ya fueron aplicadas a los vehículos, se los multó por estar en infracción en ese momento,
¿sí?,
en la zona tarifada sin tener un pago de la zona.
Correcto, exactamente.
¿Y se
aplicó la multa correspondiente y ante la situación constatada por el propio director de la división tránsito, de que eventualmente se identificara la existencia de esos stickers y demás, él entendió que correspondía al inicio y sugirió la posibilidad de una investigación administrativa. Esto fue considerado por el intendente, el secretario general, y se entendió que correspondía y que ameritaba dar inicio a una investigación para dar total transparencia, ya sea que se constate algo o no se constate, pero que en realidad se dé total transparencia a la población. Esta es un ingreso de la administración municipal que se utiliza con el objetivo de financiar las políticas propias de la Intendencia, ¿no? Quiere decir que es nuestra obligación defender el cobro de ese costo que se le cobra a los ciudadanos, a todos, sean estos sean municipales o no.
¿Y qué pasó con los autos que no tenían un pegotín con la letra Z, pero sí tenían una tarjeta como de libre estacionamiento? Porque eso en realidad, si fue otorgado por el director de tránsito anterior, es decir, esos autos técnicamente no estarían en falta, ¿o qué?
No, están en falta, sí, porque la vigencia de esos permisos que se otorgan es por el periodo de gobierno, digamos.
Bien.
Terminado el periodo de gobierno, la persona sabe que esa tarjeta carece de valor.
Perfecto. Y otra cosa, usted decía, bueno, las medidas que puede llegar a aplicar el departamento de jurídica. Por ejemplo, si pensamos en la medida más drástica, significaría, corroborándose que esto era premeditado y que había un sistema en el cual los inspectores no pagaban el tarifado, obviamente identificando también los autos de una manera para que no fueran multados por otros inspectores. ¿La medida más drástica que se puede tomar es el despido?
Bueno, yo no quisiera especular respecto a ese hecho porque esto ya está en la fase de presumario, digamos, o de investigación administrativa, que debe guardarse la debida reserva. Me parece que no corresponde especular. Yo digo, bien, lo que sí está claro es que la voluntad de la administración es esclarecer los hechos y, de constatarse situaciones como la que usted menciona, aplicar todo lo que esté dispuesto en el digesto respecto a las sanciones graves, ¿no?
Claro, claro, claro.
Pero esto no se puede determinar, o vamos a estar cometiendo una injusticia que no queremos cometer, naturalmente.
No, ni que hablar, pero digo, de ser así, en realidad estaríamos ante...
Es una falta grave, ¿no?
Obviamente. Exacto, una falta grave, ¿no? Ese es un caso de corrupción, porque uno armó un sistema, y justo terriblemente simbólico, ¿no? Porque son los que multan, claro, justamente.
Exactamente. Hablando de lo simbólico, Brenta, la nota de la Diaria habla de suspicacia de asociación de los jerarcas a la hora de asociar la Z con Zorros. Aparte de suspicacia y asociación, ¿tenían algún dato más firme? Miren, en los pasillos se comenta que la Z efectivamente es que son los Zorros.
Yo no sabría explicarle esto, porque quien llevó adelante este procedimiento fue el propio director de la División Tránsito, pero evidentemente la constatación de que en todos esos vehículos estaba el mismo sticker, que no es además el sticker de una marca, de una bebida, de un, ¿no? Como habitualmente tienen los vehículos, obviamente hizo pensar la posibilidad de la existencia de una situación que trascienda el no pago del estacionamiento ese día, ¿verdad?
Claro. En definitiva terminó pesando el determinismo cultural de llamarle Zorros, ¿no? Porque se lo creyeron, se identificaron con eso y aparentemente generaron un sistema de engaño.
Sí, está bien,
eso corre por cuenta tuya. Pues si era CH, capaz que había menos.
No, está bien.
Menos especulaciones, sí.
No, bueno, digo, pero digo, porque uno, si vos ¿qué hace Zorro? ¿Le dirías eso a un inspector? No, le dirías eso. Digo, pero por la gente empezó a llamarlo tanto tiempo Zorro que al final se creyeron que soy casi un Zorro. Engañar, ¿no? Porque te cierra un ojo. Brenta, cambiando de tema, aprovechando que lo tenemos en línea. Y que tiene que ver también con inspectores de tránsito, con la División Tránsito, otro de los temas polémicos de la semana. El diario El País publicó hace dos días testimonios de personas que habían sido abordados por inspectores de tránsito y los habían interrogado de una manera policíaca para constatar si estaban viajando en un Uber o si trataba de un conductor de Uber. Por ejemplo, uno de los testimonios que publica El País es el de Lara Cuadrado, que le cuenta a ese diario lo siguiente: fui a buscar a mi esposo al trabajo, como voy casi todos los días aproximadamente a las 19 horas, queda detrás del Montevideo Shopping, paré en la puerta con balizas esperando a que bajara, y una vez que se subió arrancamos por Rivera hacia Luis Alberto Herrera, pero un poco antes de llegar a la Facultad de Veterinaria nos paran dos inspectores, uno de ellos se acerca y me dice, es una inspección de rutina, ¿tiene la libreta de conducir y la de propiedad? Yo le entregué los dos documentos. Cuando me los devuelve, sin explicarme nada y sin haber cometido ninguna infracción, me pide que me baje el auto y comienza a hacerme preguntas sobre la persona que venía conmigo. ¿Quién es la persona que está en el auto?, me preguntaron. Mi esposo, contesté. Para el inspector la respuesta no fue suficiente y volvió a insistir. ¿Estás segura de que es tu esposo? Yo no daba crédito a lo que estaba escuchando. Sí, claro que estoy segura de que es mi esposo. El inspector, aún insatisfecho, replicó. ¿Y cómo se llama? Andrés, contesté sorprendida. Una vez que terminó el interrogatorio, el oficial se dirigió a donde se encontraba el pasajero y el segundo inspector, y ahí repitió toda la escena, ¿no?, preguntándole al esposo la misma cosa que le había preguntado a ella. Y si este testimonio podía ser de alguna manera puesto bajo cierta calidad de desconfianza, pues, bueno, es un testimonio, una persona en el país, al otro día Montevideo.com publicó el audio de una persona que tiene una cuenta en Twitter que se llama Grosero Kessman y que constató en este audio lo mismo que estaba narrando esta persona al diario El País, es decir, un proceder casi policíaco de un inspector de tránsito. Propongo escucharlo, no por usted, Brenta, pero sí por los oyentes que quizá no lo escucharon, un pedazo de ese audio para después establecerle la pregunta.
Voy a hacer una consulta. ¿Por dónde contrató el servicio, caballero?
¿Qué servicio?
De transporte.
Yo no contraté ningún servicio.
¿Usted lo conoce, el señor?
Sí, claro.
¿Cómo se llama?
Martín.
¿Martín cuánto?
No tengo por qué decirle la apellido, además. Tengo por qué decirle. Sí. ¿Por qué?
Si es tan amable, me lo puedo comunicar.
¿Pero por qué tengo que decirle?
Yo te estoy consultando. Usted no, Martín. Perfecto. ¿No sabe el apellido?
¿Tengo por qué decirle el nombre de él?
No, le estoy preguntando si sabe el apellido. No, si no, usted me dice, no lo sé y listo.
No. Es más, yo no tengo por qué decirle el nombre de él, porque...
Bien, ahí sigue la discusión, ¿no?, sobre el tema. Pero evidentemente el inspector lo aborda y hace más preguntas de lo que uno supone puede hacer un inspector. En ese caso, en realidad, el inspector tampoco es que lo esté presionando, pero sí constata un procedimiento, una manera de proceder que está buscando más información de la información de rutina o la que puede tener un inspector cuando realiza, ¿no?, este tipo de procedimientos. Ayer el propio intendente Martínez dijo que, respondió, ¿no?, a la prensa, dijo que los inspectores estaban actuando asesorados por el departamento legal de la intendencia, ¿sí?, por los abogados de la intendencia. Hoy Montevideo Com publicó la opinión de un abogado, ¿no?, y otros medios también han consultado a otros abogados. En este caso es el abogado Juan Fagundes, que señaló lo siguiente: consideró, ¿no?, que en principio los inspectores no tienen potestad para detener, para interrogar. Se detiene ante una infracción, es decir, si viene a exceso de velocidad o si hay una acción preventiva de la intendencia para ver si la libreta de conducir está al día. Sí, pero el diálogo debe ser solo para comprobar si los documentos están en orden. Uber es considerado una infracción de tránsito que amerite que el inspector detenga el coche, está en el digesto municipal. Si no está, no lo puede hacer. Detener a una persona que no comete un delito o una falta de tránsito no es legal, salvo que sea atrapado infraganti o haya orden escrita del juez. Eso es lo que dice la ley. Además, aclaró este abogado penalista que el pasajero no es sujeto de interrogatorio de los inspectores, salvo que esté realizando conductas que exponga a riesgos al tránsito. ¿Hay algo más para decir de este tema?
Yo simplemente manifestar que, obviamente, usted sabe que yo no soy abogado, por lo tanto, desde el punto de vista jurídico no voy a emitir ninguna opinión. Lo que sí puedo informarles es que, en el ámbito del gabinete, el director de la división jurídica informó que se instruyó a los inspectores de tránsito respecto a qué protocolo debía utilizarse para detectar esta situación de transporte informal de pasajeros, como es la aplicación Uber, ¿no? Por lo tanto, lo que declaró ayer el intendente respecto a que los inspectores están actuando con asesoramiento jurídico de la división jurídica de la Intendencia de Montevideo es correcto, así es, independientemente de que si hay situaciones en que se han cometido, se ha actuado por fuera del protocolo, la Intendencia de Montevideo tiene los mecanismos necesarios para recibir las denuncias correspondientes y actuar y comprobar si efectivamente los inspectores han actuado adecuadamente. Yo creo que parto de la base de que se está trabajando sobre la base de ese protocolo que elaboró jurídica, como todo tema jurídico admite discusión, pero no están actuando por cuenta propia los inspectores, sino con el asesoramiento y el respaldo de la división jurídica en un tema que, como todos sabemos, es complejo, porque es complejo determinar si quien está conduciendo está haciendo un transporte de pasajeros cobrando por el mismo, cosa que está expresamente prohibida, digamos, o está transportando a un familiar, a un amigo, a un compañero de trabajo, digamos, ¿no? Esta es una situación delicada sobre la cual yo, en términos jurídicos, no estoy en condiciones de dar opinión, no corresponde, pero sí el hecho de que los inspectores están actuando con el respaldo jurídico de la división jurídica de la Intendencia y que estamos abiertos a recibir las denuncias correspondientes si es que alguien entiende que se ha ido más allá de lo que corresponde.
¿Y usted recibe también denuncias de personas que están ofreciendo el servicio de Uber?
¿Perdón?
Si reciben las denuncias de personas que dicen, bueno, mire que tal coche en realidad está siendo utilizado como servicio de Uber.
Tengo entendido que se han recibido denuncias, obviamente no las recibo yo, pero tengo entendido que se han recibido denuncias por parte de distintos ciudadanos, sí, denunciando a personas que están trabajando para esta aplicación.
Bien. Una más, Brenta, sobre el tema que conversamos al arranque, ¿no? Alguien pregunta si guincharon los coches que estaban mal estacionados. ¿Los guincharon? O sea, ¿se los llevó el guinche?
¿Los guincharon?
Sí.
No, se les aplica una multa por el estacionamiento tarifado. En general no se guincha.
No se guincha. Se
aplica una multa. Lo que sucede es que si luego se vuelve a pasar eventualmente, y si continúa sin haber pagado el estacionamiento, se vuelve a multar. En general se utiliza el procedimiento de guinchar cuando el vehículo está estacionado en un lugar donde genera riesgo, doble fila, en una esquina, etcétera. Este es el procedimiento o en un lugar expresamente prohibido. En este caso estaban estacionados en un lugar.
Acá se le aplicó solo una multa.
Acá se le aplicó la multa.
Pero solo una, es decir, después no se volvió a pasar y se los volvió a multar.
Eso no lo sé, no sabría decir si se volvió a aplicar otra vez. No
¿Y sé. Cabe la posibilidad que el monto de esa multa, parte del monto de esa multa, vaya a la bolsa de dinero que reciben los inspectores, ¿no? O sea, que el propio inspector multado puede llegar a recibir dinero de la multa que le hicieron.
Sí, esa multa, ese
un pasamanos.
Ese monto que reciben los inspectores es un monto que está topeado, uh-huh, y que en general se cubre en los primeros 5 días del mes. O sea que no es un impacto significativo, digamos.
Y hay varias personas que también se están manifestando en el sentido de que hay autos a la venta, ¿no? Donde son, uh-huh, publicitados como pertenecientes al inspector de tránsito y que viene con el sticker que le da libre tránsito dentro de la ciudad. Y de hecho, sucedió, personas que han comprado, están diciendo acá, que salvaron de varias multas y que no los pararon por los controles de alcoholemia, tampoco por tener esos stickers. ¿Están al tanto de esas situaciones ustedes?
No, para nada. No. Para nada. Yo les solicitaría que si eso es así, se haga la denuncia correspondiente a quien informa eso, porque eso es un hecho realmente insólito, yo no lo había escuchado nunca. Uh-huh. Bueno, si se realiza la denuncia aquí en la propia División Tránsito, se va a actuar como corresponde.
Muy bien.
Bien, y un último tema, porque está la sección de gestión al contribuyente, está de paro.
Sí,
¿no? Por, sí. Ocuparon, de hecho, el lugar de trabajo, porque entendieron que con de la manera en que a los morosos, ¿no?, que ya habían perdido un juicio con la Intendencia, se les iba a cobrar, ¿no?, con unos plazos más largos, para que uh-huh, tuvieran que pagar. Bueno, de esa manera se les achicaba la bolsa de los bonos que cobran muchas de las personas que están ahí. Entonces esto configuraba una rebaja salarial. Ayer Martínez fue claro, dijo que le sorprendió que no fueron a la reunión a la cual estaba citado, que no iban a negociar con gente que estuviera ocupando. ¿Hay algo nuevo en este conflicto?
No, por el momento no hay ninguna novedad, los funcionarios mantienen la medida por el día de hoy, por lo menos, hasta el día de hoy. La administración venía negociando en forma bipartita, de hecho se habían manejado varias alternativas para, de alguna manera, minimizar el impacto de... Aquí no se está quitándole nada a nadie, ¿no? Simplemente se está difiriendo el pago de los honorarios profesionales en la misma cantidad de cuotas en que el contribuyente va a pagar la deuda.
Perfecto.
¿No? Y no en lo que está haciendo actualmente, que es que en tres cuotas se cobran los salarios profesionales y luego se continúa pagando. Inclusive en muchos casos la persona deja de pagar el convenio, vuelve a la intendencia y vuelve a pagar los salarios profesionales otra vez, ¿no?
Claro, claro.
De intimaciones posteriores. Por lo cual entendemos que esto es una traba para el acceso de los funcionarios, de los ciudadanos a poder regularizar situaciones. Entonces, hemos planteado que este cobro se haga en la misma cantidad de cuotas que se paga la deuda. Me parece que es un planteo justo. Hemos propuesto un piso para minimizar esta caída, digamos, en el ingreso, no en el salario, porque el salario es independiente de eso, ¿no?
Sí, entonces, claro, claro.
Que se otorga para estimular que los funcionarios efectivamente trabajen para hacer el efectivo el cobro de los adeudos. Es como un incentivo, digamos, que se paga.
Sí.
Sobre esto sí tenemos certeza jurídica respecto a que los honorarios son de la Intendencia, no de los funcionarios. Y en ese sentido veníamos negociando adecuadamente hasta que se tomó esta medida. Y tenemos una citación mañana en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social donde veremos qué actitud tomamos en función de la actitud que tomen los trabajadores, ¿no?
Bien.
Bien, Brenta, una más. Un oyente, bueno, que también preguntaba sobre cuándo se van a empezar a aplicar los controles de consumo de alcohol y drogas en la Intendencia. Tengo entendido que desde la Intendencia se creó un texto particular adecuado a la situación del municipio que requería la aprobación del gremio, de los municipales.
Sí, según lo establece el decreto del Poder Ejecutivo, hay un decreto que regula el tema del alcohol y las drogas en los lugares de trabajo. Nosotros elaboramos un protocolo junto con ADIOM, parcialmente, digamos, ¿no? Se hizo una propuesta, se hizo modificaciones y demás. Este protocolo entendemos que es superador, digamos, del protocolo nacional, digamos, la medida que toma en cuenta otra serie de aspectos. Y estamos a la espera, esto fue entregado a ADIOM ya hace un tiempo en la Comisión de Seguridad y Salud, que funciona regularmente, comisión bipartita, ¿no? Que funciona regularmente. Y estamos a la espera de que ADIOM nos responda si acuerda con este documento o no. Lo que establece el decreto a nivel nacional es si hay acuerdo, rige para este organismo ese protocolo que está hecho en base al protocolo nacional, y si no, rige el protocolo nacional. O sea que hoy está rigiendo el protocolo nacional, en tanto ADEOM no dé su conformidad.
Hace 9 meses que lo tiene ADEOM este estudio, ¿no?
Hace de tiempo, si no sí. recuerdo.
¿Y por qué? ¿Por qué no le dan el visto bueno?
No tengo idea. Eso es una pregunta para ADEOM. Bien. No es para mí.
Perfecto. Sí, pero lo llamamos, pero estaban en pedo. Ah, es un chiste. No, no, es un, nada, un chiste.
Me encontré en el celular porque estaba muy fumado.
Bueno, Eduardo Brenta, muchas gracias por estos minutos. Eso era tremendo.
Chao, chao.